Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave en ingeniería: cómo hacer infraestructuras, como las pasarelas para peatones, que sean sostenibles, pero también viables económicamente. Y para ello vamos a analizar un estudio muy interesante que usa unas metodologías bastante avanzadas, ¿verdad? El análisis de ciclo de vida, la optimización, aplicado a una pasarela de acero y hormigón en Brasil. La idea es entender cómo se pueden tomar decisiones de diseño que, bueno, que cuiden ambas cosas, el bolsillo y el planeta.
Exacto. Se trata de ir un poco más allá del diseño tradicional. Ese método más de prueba y error, pues no te garantiza que llegues a la mejor solución, ni en coste ni en impacto ambiental.
Claro.
Y hay que tener en cuenta que la construcción tiene una huella enorme. Es responsable del 34% del consumo de energía y del 37% de las emisiones de CO2 a nivel global.
Son cifras muy altas.
Muchísimo. Por eso estas herramientas de las que hablas, pues son cada vez más cruciales.
Entonces, para superar ese método tradicional, ¿qué herramientas concretas se usan en este estudio? Mencionabas el ACB y la optimización multiobjetivo.
Pues sí. A ver, el ACB, que son las siglas de análisis de ciclo de vida, es una metodología, digamos, sistemática. Sirve para estimar los impactos ambientales de algo, un producto, un servicio, en todas sus fases.
Todo el ciclo.
Bueno, en este estudio en concreto se centraron en la fase que llaman de la cuna a la puerta. O sea, desde que sacas las materias primas hasta que tienes los componentes listos para montar la pasarela. Midieron sobre todo las emisiones de CO2 y la energía incorporada.
La energía incorporada. ¿Qué es exactamente?
Es toda la energía que se necesita para extraer los materiales, transportarlos, fabricar las vigas de acero, el hormigón, todo eso.
Entendido. Y la optimización multiobjetivo. Suena complejo.
Bueno, la idea es que casi nunca buscas optimizar una sola cosa. Aquí querían minimizar coste, emisiones y energía, las tres a la vez. Un algoritmo, como el que usaron, el MHOS, lo que hace es buscar no una única solución perfecta, porque igual no existe.
Claro.
Sino un conjunto de las mejores soluciones de compromiso. Se llaman soluciones Pareto óptimas. Son diseños donde si intentas mejorar uno de los objetivos, por ejemplo, bajar más el coste, inevitablemente empeoras otro, como las emisiones.
Ajá, te muestra el intercambio, las compensaciones.
Exacto. Te ayuda a visualizar qué ganas y qué pierdes con cada decisión de diseño.
Y todo esto lo aplicaron a una pasarela real, en Río Grande do Sul, Brasil, has dicho. Una estructura mixta de acero y hormigón.
Sí, de unos 17 metros y medio. El objetivo era minimizar, como decía, esas tres cosas. Coste de construcción, emisiones de CO2 y energía incorporada.
¿Y cómo lo hicieron? ¿Qué cambiaban en el diseño?
Pues ajustaron varias variables. El espesor de la losa de hormigón, las dimensiones de la viga de acero, su altura, el grosor de lo que llaman el alma y las alas, y también el grado de conexión entre el acero y el hormigón.
Vale.
Y había billones de combinaciones posibles. Del orden de 700.000 millones, una barbaridad.
¿Billones? Uf, claro, ahí es donde la intuición o la prueba y error se quedan cortísimos, entre la computación.
Efectivamente.
Y viendo los resultados, ¿qué fue lo más destacable?
Pues mira, lo más llamativo en el escenario base, con los precios y materiales iniciales, fue que había una correlación lineal súper fuerte entre los tres objetivos.
¿Qué significa eso?
Pues que, en general, los diseños que resultaban más baratos eran también los que menos CO2 emitían y los que menos energía incorporada necesitaban.
¡Andra!
Sí, sí. Lo cuantificaron y todo. Calcularon que por cada 6,56 reales brasileños que ahorrabas por metro de pasarela, te ahorrabas también emitir un kilo de CO2. Y por cada 0,70 reales menos, reducías un megajulio de energía.
O sea que el gran titular aquí es que para este tipo de pasarelas, al menos, ser más ecológico salía más barato. Rompe un poco con la idea de que lo sostenible siempre es más caro, ¿no?
Totalmente. Fue un hallazgo potente. Pero ojo, que luego probaron otros escenarios y salieron cosas interesantes, matices.
A ver, cuenta.
Por ejemplo, probaron usar un hormigón de menor resistencia, uno de 20 megapascales, que es una medida de dureza, en vez del de 40 megapascales que usaron al principio. Ese hormigón de 20 es más barato si lo compras por metro cúbico.
Ah, entonces uno pensaría que el coste total de la pasarela bajaría.
Pues resulta que no. El coste total de la estructura, una vez optimizada con ese hormigón, era un 3% más alto.
¿Más alto? ¿Por qué?
Porque para compensar que el hormigón era menos resistente, el diseño óptimo necesitaba meter bastante más acero. Y el acero es mucho más caro que el hormigón.
¡Ostras, claro!
A nivel ambiental, la cosa fue mixta. Bajaban un poquito las emisiones de CO2, pero subía la energía incorporada. Así que, en conjunto, para este caso, usar el hormigón más resistente, aunque fuera más caro por unidad, resultaba globalmente más eficiente.
¡Qué curioso! Es contraintuitivo, desde luego. Te hace ver que hay que mirar el sistema completo, no solo el precio de cada componente por separado.
Exacto. Revela esas complejidades que a simple vista no ves.
Y probaron algo más, quizá con los precios.
Sí, analizaron también qué pasaba si cambiaban los precios de los materiales. Compararon los de 2023 con los de 2022, que fue un año en que el acero en Brasil estuvo, como un 13% más caro.
¿Y qué ocurrió?
Pues con esos precios más altos del acero, en vez de tener una única línea clara de soluciones óptimas como antes, aparecieron como dos tendencias un poco separadas. Mostraba un ligero conflicto, una pequeña tensión, entre minimizar CO2 por un lado y minimizar coste y energía por otro.
Ah, vale. O sea que fluctuaciones fuertes de precios sí pueden afectar un poco ese equilibrio.
Pueden afectar ligeramente, sí, pero la correlación general seguía siendo muy fuerte. La tendencia principal se mantenía.
Entiendo.
Y un último detalle interesante es que las soluciones que salían como óptimas en casi todos los escenarios compartían algunas características. Solían tener una losa de hormigón de 12 centímetros, una altura de viga de acero cercana a L20, que son unos 86 centímetros para esa longitud, y el ala inferior de la viga era más ancha y gruesa que la superior. Y siempre con interacción total entre acero y hormigón.
Muy bien. Pues viendo todo esto, la verdad es que parece una vía muy potente esto de combinar la optimización con el análisis de ciclo de vida, ¿no? Para diseñar estructuras que sean más sostenibles sin que se te disparen los costes necesariamente.
Sí, la conclusión principal para este tipo de estructura mixta es que, a menudo, economía y ecología pueden ir de la mano. Optimizar el diseño para usar menos material, pues beneficia al bolsillo y al planeta.
Al menos en lo que respecta al CO2 y la energía en la fase de construcción, claro.
Correcto, en esa fase de la cuna a la puerta.
Y eso de hecho nos deja una reflexión final interesante, ¿no? Porque el estudio se centró ahí, en la producción de materiales y construcción. Pero, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría el diseño óptimo si metiéramos en la ecuación todo el ciclo de vida? El uso, el mantenimiento, la demolición, al final, incluso el potencial de reciclaje.
Uf, esa es la gran pregunta. Ampliar el alcance del ACB a todo el ciclo de vida completo seguramente revelaría otros compromisos. Y quién sabe, quizá llevaría a soluciones de diseño diferentes. Es el siguiente paso lógico.
Desde luego. Un buen punto para seguir pensando e investigando.